en factura las políticas migratorias de la nueva administración y lo hará inevitablemente la merma de confianza en Estados Unidos como socio comercial y como mercado con reglas racionales y previsibles. El propio Trump ha llegado a decir que está dispuesto a provocar una recesión para sacar adelante su agenda ideológica. El descontento empresarial irá a más. La pregunta es si el mundo del dinero doblegará al presidente, como sucedió con Mitterrand en Francia o Liz Truss en el Reino Unido. La batalla se anuncia reñida.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es viernes, es 14 de marzo del 2025. Voy a empezar por el tiempo, pero realmente debería empezar por el Betis, porque ayer paliza histórica en el campo del temible Victoria Guimarães, 0-4. Entra en cuartos de la Conference, la nueva Champions, por la puerta grande. Y atención, porque hay sorteo y el Betis se enfrentará al Jagiellonia Białystok. Jagiellonia Białystok, un temible equipo polaco, es tercero en la Liga Polaco, con un delantero, Afímico Pululu, que es un auténtico diablo. También enhorabuena al Atleti de Bilbao. Vaya partidazo de Nico Williams, venciendo a la Roma. No pudo pasar la Real, pero son los dos equipos que quedan ahora en Europa, junto con el Real Madrid y el Barcelona. Bueno, a seis días de estrenar la primavera, pues tenemos por delante un fin de semana de pleno invierno, ¿eh? Por Conrad, la borrasca Conrad, que está barriendo España, estamos en alerta en varios lugares, salvo en Galicia, País Vasco, Ceuta y Melilla. Lluvias, nevadas en el centro y norte peninsular. Por ejemplo, alertas por lluvia, viento y oleaje en Baleares, Andalucía, tormentas en Cádiz, ¿eh? En Canarias se esperan olas hasta de 5 metros. Ayer las olas en la playa de las Ganteras de Las Palmas eran de las que, vamos, ni los surfistas se echaron con la tabla. El fin de semana se va Conrad, pero bueno, seguiremos con frío, con lluvias, aunque ya menos intensas. Luego ya nos lo cuenta Maldonado. En Andalucía ha caído especialmente en las últimas horas, en Sevilla, en Jaén, en Cádiz. Donde la peor parte se la ha llevado Jerez de la Frontera. Algunas calles eran ríos, ¿eh? 200 vecinos siguen desalojados y la crecida del río Guadalete mantiene cerrados dos colegios. Yo no sé si a usted esto le interesa o no le interesa, pero hoy hace 5 años que el gobierno de Pedro Sánchez, que ya era autócrata entonces, eso se nace, no se hace. Bueno, puede que alguno se haga, que le vea color a eso de ser autócrata. No, este ya nació autócrata. Decretó el estado de alarma que nos metía a todos en casa, ¿se acuerdan? Sí, pues hoy hace 5 años. Luego se dijo que eso era inconstitucional, se dictaminó que tenía que haber utilizado el estado de excepción. 5 años en los que después el balance todavía realmente no lo conocemos en España. 5 años que realmente han servido para difamar a Ayuso, básicamente, a través de un bulo, como hoy recuerda Miquel Jiménez en Voz Populi. 5 años después de que estuviéramos indebidamente aislados, después de aquella manifestación que fue una barbaridad del 8M que permitió el gobierno, por cuestión meramente ideológica, aunque ya sabía lo que se estaba cociendo. 5 años de que aquel Fernando Simón dijera esto van a ser 3 o 4 casos nada más. Y a mí me sorprende cómo después de decir eso saca la cara todavía por alguna parte. En fin, vamos a hacer 5 años, ¿eh? 5 años que con los datos que manejaban entonces, que no eran todos, no había conocimiento de cómo se transmitía la enfermedad, cómo se contagiaba, se suponía que era vía aérea, ¿eh? Pero se dudaba que pudiera ser alguna otra vía más, por contacto, por ejemplo, simple contacto físico. Aquello trajo horarios fijos para salir de casa, como saben. Se cerraron negocios, se suspendieron las clases, llegó el teletrabajo. Aquello iba a durar 15 días, pero ya saben que duró más, hasta el 21 de junio, con fases de desescalada. Luego hubo, en fin, hubo más. Entre medias hubo una región, la de la Comunidad de Madrid, que tuvo su particular estado de alarma durante 15 días, que lo decretó Salvador Illa. Un día después de que la justicia madrileña tumbase las medidas de confinamiento decretadas por Sanidad para esa región. Es que esta marlasca llegó a desplegar 7.000 agentes en las salidas de la ciudad para vigilar que no se saliese, porque ay, los madrileños son una bomba. Luego, después se demostró que los contagios habían aumentado más en el resto de España que en Madrid. Sánchez todo lo que toca lo politiza. Iba a decir lo jode, pero bueno, lo politiza. Y la pandemia no pudo ser menos. Algo de eso hablaremos esta mañana. Bueno, pues ayer ya vieron ustedes lo que hubo. Exactamente lo previsto. El carrusel de entrevistas y cafelitos en la Moncloa, para nada. Para nada. ¿Cómo que para nada, Herrera? Pero diga, a ver, explíquese usted. No, no. El carrusel de entrevistas, simplemente para que Sánchez se hiciera la foto y el paripé. Para que no digan que no escucha a nadie. Y allí se plantó, allí fue Sánchez Feijóo. Hoy algunos le critican que fuera para nada. Y a lo mejor serían los mismos que si no hubiera ido le habrían criticado por no haber ido. Pero es verdad que Feijóo fue para nada. Para el álbum de fotos de Pedro Sánchez. Llegó no sabiendo a qué iba, es decir, no teniendo un orden del día, de la entrevista que iba a tener con el que preside el gobierno, pero no ganó las elecciones, y salió sabiendo exactamente lo mismo, porque el otro no le contó nada. Porque un buen autócrata lo que quiere es no pasar por el Parlamento, tomar él las decisiones, no informar a nadie y que todos le digan amén. Y entre los muchos problemas que tiene Sánchez y que nos contagia a todos, es que la mayoría con la que forma el gobierno en el Parlamento le ha dicho que al aumento del gasto militar no. PNV y Junts han dicho que se lo van a pensar, pero seguramente será a cambio de un pago cósmico. Ya veremos qué es lo que sacarán de ahí y este se lo dará. Pues como el dinero público no es de nadie, vamos. Pero los demás le han dicho que no. Y el único que le puede sacar las cosas adelante, que es el PP, no es informado de exactamente qué pretende Sánchez. Con lo cual tampoco le puede dar ningún voto de confianza ahora. Por eso él no quiere pasar por el Parlamento. En cualquier circunstancia, un gobierno así convocaría elecciones. Pero es que él sabe que si convoca elecciones, las pierde. Y si va al Parlamento, también pierde. Por lo cual ahora vamos a ver qué componendas hacemos. Va a ser curioso, ¿no? ¿De qué manera gobernamos para que ni el Parlamento, ni los partidos, y si es posible, ni la opinión pública, se enteren de lo que hace? Vamos a pasar un tiempo, bueno, tan apretado como el que hemos venido pasando desde que este pollo pera llegó a la presidencia del gobierno. Vamos a ver qué más cosas hay esta mañana. Ángela Sánchez, buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. El Papa Francisco continúa estable dentro de ese cuadro clínico complejo que hace que siga en el hospital donde hoy cumple 4 semanas ingresado. Se mantiene el tratamiento y no se espera ningún parte médico. Aquí en España, la juez que investiga al hermano de Pedro Sánchez considera en un nuevo auto que su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz fue una imposición, todo después de que la Guardia Civil haya aportado un correo entre 2 directores de conservatorio que intercambiaron esos correos con el nombre de hermanísimo en el asunto de ese email. Es el motivo por el que la magistrada llama otra vez a declarar a David Sánchez por 2 nuevos delitos, tráfico de influencias y prevaricación, al contratar al exasesor de Moncloa como ayudante. En el caso Ábalos, el Tribunal Supremo ha pedido a las empresas públicas donde trabajó Jessica Rodríguez, la amiga particular del exministro Ábalos, que le manden los detalles de esos contratos. También reclama a Transportes que certifique los viajes oficiales que hicieron juntos Jessica y Ábalos y también los gastos de los mismos. Por lo demás, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va a recibir hoy a su homólogo, ucraniano para renovar el acuerdo por el que los militares españoles adiestran a militares ucranianos para luchar en el frente ruso. También se van a reunir con empresas de seguridad y defensa española que proporcionan material a Ucrania, todo mientras estamos a la espera de que la delegación estadounidense que ha viajado a Moscú se reúna con Rusia para ver si acepta la tregua pactada entre Trump y Zelensky, una paz que también pide el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Nuestro país ha defendido y defiende la paz. El pueblo español es solidario con Ucrania. Somos un país de paz. Promovemos que la guerra sea erradicada como forma de resolver conflictos entre sociedades. Ese compromiso forma parte de nuestra identidad.
Es también noticia que el Congreso, tras un bronco debate, ha aprobado la creación de una comisión para investigar la gestión de la DANA. Va a ser la tercera tras las constituidas en el Senado y también en las Cortes valencianas. PP y Vox han votado en contra de una comisión que, según Diana Morán, líder del PSOE en Valencia, va a ser la única que garantice el conocimiento de toda la verdad. Fuera de España, ya es oficial, Portugal va a tener que celebrar elecciones por tercera vez en 3 años después de que la Asamblea tumbara al gobierno de Montenegro. Lo ha decidido tras una ronda de contactos con los diferentes partidos el presidente Marcelo Rebelo de Sousa.
Sin puña. Era necesario que la Asamblea convocara elecciones para resolver un conflicto. No se puede al mismo tiempo confiar y desconfiar, ética o moralmente, de una persona, en este caso del primer ministro. Por primera vez en nuestra democracia se produce un choque que no es sobre políticas, sino de la ética de la persona ejerciendo funciones de primer ministro.
Un primer ministro.
El 18 de mayo va a ser esa nueva cita con las urnas para los portugueses. Y esto pasó anoche en las calles de Bilbao. Graves disturbios en las calles provocados por aficionados de la Roma que han venido para el partido que ha jugado su equipo ante el Athletic. Contenedores quemados, mobiliario urbano destrozado y cargas por parte de la Ertzaintza en los alrededores del estadio de San Mamés. El balance de estos altercados a esta hora es de 11 detenidos, 6 antes del partido y 5 tras su conclusión. Hay además varios ertzainas heridos. Pues vamos con eso porque precisamente en el partidazo de COPE, Athletic y Betis siguen adelante. La Real Sociedad se despide de Europa con polémica. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Gran victoria del Athletic Club de Bilbao, pese a esos incidentes, que tuvo fortuna de jugar con uno más durante unos 80 minutos en el 3-1 que le endosó a la Roma y con el que ya está en cuartos de final, donde se va a medir al Rangers escocés. La ida el jueves 10 de abril en Escocia, la vuelta en San Mamés el día 17. La Real, por su parte, se despide de la Europa League, derrota 4-1 ante el Manchester United, de la que el colegiado pitó 2 penaltis dudosos a favor de los ingleses y dejó a los de Imanol, además, con uno menos en el minuto 60. Y en la Conference, goleada del Betis 0-4 ante el Vitoria Guimaraes, próximo rival en cuartos, el Jagiellonia polaco. Cuidado, Herrera, la ida el jueves 10, la vuelta el 17 de abril, jueves santo. Hoy ponemos en marcha jornada de liga a las 9, Las Palmas a la vez. Antes, a las 11 de la mañana, lista de Luis de la Fuente para los cuartos de final de la Liga de las Naciones. Y en marcha, ya tenemos el primer gran premio de Fórmula 1, Australia. Primeros entrenamientos libres que ha liderado Norris, Sainz segundo, Alonso octavo. Acaba de arrancar la segunda tanda.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Slichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Pero resulta que es que todos nuestros hijos cobran el salario mínimo. Pero es que se ha impuesto como salario universal.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Slichting.
La Las 6:15 de la mañana, las 5:15 en Canarias. Mira que hay asuntos para comentar y para analizar esta mañana, pero es que me vas a perdonar porque justo a esta hora la noticia está en la luna, porque no sé si te ha dado tiempo a asomar ya la cabeza por la ventana, pero si no lo has hecho, que sepas que acaba de empezar un espectáculo que, según la NASA, no se va a volver a repetir hasta el año 2048. Un eclipse total de luna que se puede disfrutar desde casi cualquier punto de España, eso sí, con permiso de las nubes, si las nubes lo permiten. En Madrid, por ejemplo, Arturo, ahí estarán. Buenos días.
Buenos días, Ángela.
Vamos a ver, ¿ahora mismo se ve o no se ve?
Pues aquí está haciendo Conrad también estragos. Es verdad que las nubes están tapando casi por completo la luna, pero los pequeños momentos en los que la luna no está tan tímida y se deja ver entre las nubes, sí que se atisba un pequeño tono rojizo mientras los edificios de Vallecas van encendiendo sus luces poco a poco y la gente se prepara para ir a trabajar.
Claro, porque aquí, para que nos entendamos, lo que está pasando es que la Tierra se va a interponer poco a poco entre el Sol y la Luna, haciendo sombra sobre la Luna, que hace que tenga ese tono rojizo que se denomina luna de sangre. Entiendo que es eso lo que se supone que estamos viendo, ¿no, Arturo?
Sí, se supone que además es un eclipse total, que el eje de la Tierra está puesto ahora mismo de una manera tan concreta que hace que en el momento en el que se pone entre el Sol y la Luna, la alineación es totalmente perfecta. En otros momentos, precisamente dentro de apenas unos meses, en septiembre, vamos a tener la posibilidad de ver otro eclipse lunar, aunque también nos va a coincidir en mal horario. Va a ser a final de la tarde y solo se va a poder apreciar en algunos puntos de Canarias, pero la realidad es que no va a ser tan impresionante como está siendo este, desde los puntos desde donde se esté viendo bien, porque la alineación de los astros no va a ser tan perfecta.
Bueno, esto ha empezado, Arturo, más o menos hace unos 7 minutos, como a las 6:10 de la mañana, hora peninsular. Pero ¿cómo se espera que esto vaya evolucionando a lo largo del día? ¿Tenemos eclipse para rato? ¿Cómo lo podemos disfrutar?
Tenemos un buen rato y es una de las grandes suertes de que la alineación, como te decía, sea tan buena. A las 6:10 ha empezado lo que se llama fase previa, y a la fase de totalidad, que va a durar 1 hora y 6 minutos, comienza a las 7:26 y va a estar activa hasta las 8:31. O sea que en los momentos en los que las nubes se vayan despejando un poquito más, y en las zonas sobre todo donde el cielo esté más despejado, como en las zonas de interior de Castilla y León o en las provincias del sur de Galicia, tienen que aprovechar esa 1 hora y 6 minutos para poder ver la luna, porque la verdad es que el espectáculo va a ser tremendo.
Bueno, pues ya nos irás contando, Arturo, cómo evoluciona ese eclipse lunar del que te acabas de hacer ya un máster absoluto. Gracias, Arturo. Buenos días.
Buenos días, Ángela.
¿Cuánto nos costaría que se materializara la última amenaza de Donald Trump, la de aplicar aranceles del 200% a todos los vinos europeos, incluidos los españoles? En eso está ya el sector aquí en España echando cuentas de lo que supondría un error enorme. Es como lo ha calificado el presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi.
Yo creo que es un error enorme y yo sinceramente creo que es una política económica errática. No lo entiendo y desde luego, lo digo de verdad, ellos se lo pierden.
El vino español tiene experiencia en esto de ser el blanco de las amenazas de Trump y también de las ejecuciones. No es la primera vez que sufre esos aranceles. El problema ahora es ese 200% que supondría poner en riesgo de verdad las exportaciones a Estados Unidos. O eso es al menos, Marta Ruiz, lo que teme el sector. ¿Qué te cuentan?
Se repite la historia, el vino vuelve a estar en el objetivo del látigo arancelario de Trump, pero un 200% está lejos del 25% del 2019. Begoña Olavarría, de la Interprofesional del Vino.
Tenemos los precedentes de unos aranceles que China impuso a los vinos australianos del 200% precisamente y sacó a los vinos australianos prácticamente del mercado. Entendemos que no llegará la sangre al río.
Y es que Estados Unidos es el principal consumidor de vino del mundo y no le basta con lo que produce, necesita importar. España es su cuarto proveedor, con 67 millones de litros exportados en 2024 por valor de 400 millones de euros, y la amenaza de aranceles ya disparó las ventas en un 23% en diciembre porque los importadores están haciendo acopio. Elena Pacheco es bodeguera en Jumilla, Murcia.
Esto genera mucha incertidumbre en el sector y además de que no estamos pasando por un buen momento en general, ¿no?
Incertidumbre en un sector que aporta más de 20.000 millones de euros a la economía con casi 364.000 trabajadores.
Pues vamos también con las novedades que hemos conocido en relación a la investigación sobre el hermano de Pedro Sánchez. La juez que investiga a David Sánchez cree que su puesto en la Diputación de Badajoz fue una imposición. Llama además a que declare de nuevo por otros dos delitos, tráfico de influencias y también prevaricación por la contratación del exasesor de Moncloa. Cuéntanos, Patricia Rossetti.
Nueva citación el 25 de abril tras nuevos informes de la UCO que apuntan a delitos de tráfico de influencias y prevaricación por posible amaño de puestos de trabajo, el de David Sánchez y el del exasesor de Moncloa, Luis Carrero. En el auto al que ha tenido acceso COPE, la juez se refiere a la existencia de correos cruzados entre los dos en los que dan por hecho la adjudicación del puesto de Carrero mucho antes de publicarse las bases. Y Carrero llamaba a David Sánchez querido hermanito, correos muy significativos para la juez. Explica además que los informes de la Guardia Civil revelan que el hermano de Pedro Sánchez hizo gestiones a través de la plataforma Airbnb para alquilar una vivienda en Badajoz antes de conseguir el puesto. La petición del alquiler la hizo el 26 de junio del 17 y la fecha, dice la juez, es fundamental porque fue justo el día anterior a la entrevista que se le hizo en el procedimiento de adjudicación de su puesto. Todo esto, señala la juez, no hace sino reforzar la tesis ya fundamentada de que el puesto fue creado para una persona determinada.
Bueno, y a las puertas del fin de semana y viendo el tiempo que hemos tenido en los últimos días e incluso en las últimas semanas, pues no dejamos de mirar al cielo para ver cómo evoluciona esa borrasca Conrad, a la que hoy empezamos a despedir, pero que de momento mantiene en alerta a 13 comunidades autónomas por lluvia, por viento, por olas, por nieve, en fin, un completo. Empezamos por las lluvias, que en las últimas horas han afectado sobre todo a Andalucía y especialmente a la provincia de Cádiz, sobre todo a Jerez de la Frontera.
Ya llevábamos 3 o 4 días diciendo que estaba esto ya zunco. Y yo tenía la maletita preparada ya, desde luego, porque me lo estaba viendo venir. Pues vino la policía y nos tomaron nombre y teléfono para que no fuéramos. Teníamos opción de que nos han dado de irnos a albergue y cosas, pero yo tengo mi hija, tiene su piso y mamá, tú te vienes aquí.
Es lo que contaba COPE Patricia, que es una de las 200 personas que siguen desalojadas en la localidad gaditana, desalojo preventivo de las viviendas cercanas al Guadalete, cuyo cauce es verdad que ha bajado un poco en las últimas horas, pero no lo suficiente como para que vuelvan a casa. También hay 2 colegios que hoy viernes van a seguir sin actividad. Los niños vuelven a quedarse en casa, sobre todo porque ahí, como en prácticamente toda Andalucía, va a seguir lloviendo, lloviendo con fuerza. También en Sevilla, en Málaga, en Almería, están en aviso amarillo. Igual que en Baleares, en Mallorca, en Ibiza, en Formentera. Si hablamos del viento, lo peor se espera hoy en el Estrecho y en Almería. Ojo también a la nieve, Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sierra Nevada, en el Valle de Villaverde, en Cantabria, se esperan nevadas a 700 metros. Mucha precaución, sobre todo si piensas coger el coche a estas horas. Hay más de 30 carreteras cortadas en toda España, todas ellas secundarias. Seguimos con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, paladeando la victoria del Betis en el partido cumbre de la... de las ligas europeas ayer, ya, 0 a 4 uno... contra el Victoria de Guimarães.
Sí, sí. Pero es que ahora viene un rival temible, ¿no?
Pues hombre, ahora viene un rival temible de la Liga Polaca que sí va a hacernos pasar. Bueno, ahí va a estar toda Europa, ¿no? El Jagiellonia Białystok.
Sí, con un delantero, como ha dicho que se llamaba, que
Pululu.
Pululu.
Acímico Pululu.
Claro, es que hoy es solamente una, el nombre.
Es un ratón del área.
Sí, sí, no, ya solo el nombre asusta.
Por eso. Bueno, ¿verdad? Total, Lulu. ¿Cómo metemos hoy la pata?
Pues oye, para susto también, ¿no? El que nos llevamos, ¿verdad? Que seguro que tú también. Ayer al ver al presidente del gobierno recibiendo en la Moncloa a la portavoz de Bildu, a Merche Aizpurua, ¿verdad?
Uh-huh.
¿No? Claro, sí, pues, bueno, de esta diputada. Esta diputada Herrera, podríamos decir que de alguna manera fue la jefa del comando de papel de la organización terrorista ETA, ¿sabes? Porque era la que mandaba en el periódico Egin, que era el brazo impreso de la banda, que señalaba objetivos, justificaba sus atentados e incluso se reía de las víctimas. ¿Tú recuerdas alguna de las portadas que hizo esta señora que ahora recibe más atenciones en la sede de la presidencia?
Hombre, la de Ortega Lara especialmente, ¿no? O Ortega vuelve a la cárcel cuando fue liberado después de estar secuestrado, sí.
Qué titular, ¿verdad? O sea, Ortega vuelve a la cárcel, claro, porque era funcionario de prisiones. Uh-huh. Y si acuerdas también, cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, pues lo presentaron casi como un accidente. Fíjate el titular, que también te llevas las manos a la cabeza. El edil del PP apareció con 2 disparos. Así lo titulaban, como si, no sé, hubiera pasado por allí, ¿verdad? Bueno, pues mira, Herrera con esta gente ha pactado la ley de memoria democrática, el presidente del gobierno, presupuestos, investiduras y todas estas cosas sin aplicar el cordón sanitario que el propio PSOE, desde Sánchez, decía y prometía.
Nosotros tenemos una línea roja, que es la defensa de la Constitución española.
Ya sé, Sánchez.
Ya, pero yo creo que estoy siendo bastante claro.
Creo que podemos serlo más.
Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito otra vez.
Encima se hacía el ofendido, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Es
tremendo, bueno. Bueno, Herrera, además la conexión entre la actual Bildu y la antigua Batasuna es tan clara como para mantener una de las señas de identidad de aquel terrible partido Abertzale. Nunca han condenado el terrorismo ni renegado de la banda fundada, ¿sabes cuándo? Un 31 de julio de 1959. Dentro de nada se cumplen 66 años de su fundación.
Sí, sí, no, esos condenan la violencia. Y no toda. No. Pero no condenan el terrorismo.
Eso es.
Porque sería condenarse a sí mismos.
Correcto.
Bueno, ahora enseguida el tiempo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En GAES sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Imagina todo lo que podríais volver a hacer si tu familiar volviese a oír bien. Por eso, durante el mes de la audición, GAES tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937-4915.
Llega la promo que multiplica tu ahorro como el 3x2 en todos los detergentes Ariel. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Y así en más de 3.000 productos. Hasta el 24 de marzo. Siempre las mejores promos. Carrefour. Promo, promo, promo.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Hacer negocios con amigos. Decir sí quiero. Prestarle el coche a tu hijo. La vida está llena de momentos para ser valiente. Disfrútalos. En Allianz, la mayor aseguradora de Europa, cumplimos con nuestros compromisos siempre. Como pagar en menos de 48 horas desde la confirmación de tu siniestro. Allianz. Y a vivir.
Hola, Edu y yo queremos hacernos un seguro de salud y otro de mascotas para proteger al perro que vamos a adoptar. Nos vemos y lo hablamos. Ah, la alarma nueva, genial, ¿eh? Gracias.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Ahora tus seguros MyBox y tu alarma, 3 años sin subidas de precio. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los 3 primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Aquí van 3 cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. ¡Corre ya por él!
Pero quizá
esta es la única consecuencia positiva de la traición americana, se recuerde también esa escena como el detonante del despertar europeo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Será por impuestos, ¿eh? Cataluña quiere doblar este 2025 su tasa turística.
Así es, Jorge, si sale adelante el acuerdo. Hombre, es que es tasa turística, ¿no? Si yo no soy residente y necesito un hotel por algo concreto.
Te tienes que sumergir en un proceso burocrático ya. Sin que tengas garantías.
Vamos, que al final
encima que te vayan a devolver la pasta.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vámonos al after. Vámonos con la gente de tiempo.com y con Maldonado, que han tenido hoy un día apretadísimo viendo cómo Conrad se va, pero llega otro, que no sé quién será. ¿Qué tal, sí, Maldo? Claro. Buenos días. Buenos días.
Pues si llega esa otra borrasca que todavía no está encima, pero si llega y se califica de gran impacto, se llamará Lawrence, escrito Lawrence. Pero bueno, habrá que ver su evolución en los próximos días porque no es para hoy. Ah. Ayer siguieron las precipitaciones fuertes y rachas de viento también muy fuertes, obligó a tener cerrado la estación de esquí de Sierra Nevada, donde ahora a la vez de Viruela pues hay nieve en abundancia, cuando está acabando la temporada. Se recogieron cantidades importantes de agua, de 83 litros en Málaga, 70 en Grazalema, en la Sierra de Cádiz, 62 en Alforja, en Tarragona, y hay, como has dicho tú, numerosos avisos que afectan pues a zonas del norte, del sur y a Baleares, por lluvias y también por viento en los sistemas montañosos y por nieve. Y hay avisos costeros en el litoral de Gerona, Ibiza, Formentera y el sur de Mallorca. La borrasca Conrad se va desplazando hacia el este, pero todavía dará origen a precipitaciones en Extremadura, donde van a ir desapareciendo a lo largo de la mañana, en Andalucía, en la región mediterránea, donde más bien irán aumentando, por lo que la mascletá en Valencia corre peligro de suspensión.
¿Y la de mañana? ¿La de mañana también o no?
El Alto Miro, la cordillera ibérica.
La de mañana. Maldonado, que no me oye.
Yo te oigo perfectamente.
Ah, que coges la de mañana también peligra o no.
La de mañana también peligra. La de mañana también peligra. Sí. Mañana baja la mascletá.
Quería yo llegarme, pero bueno.
Bueno, no seguro, Mañana tiende a mejorar. O sea, que es posible que mañana el riesgo sea menor de suspensión. ¿Tiene que llover mucho para que lo suspendan o con poca agua ya la
suspendan? Bueno, con poca agua, pero hombre, no deja de ser un peligro, ¿no? Porque allí se tira mucho petardo. A ver, el agua lo desluce todo. Va muy bien para el campo, pero lo desluce.
Sí, evidentemente. Sí. Bueno, pues hoy también se puede llover, pero bastante menos intensas las lluvias que puedan producirse en las regiones cantábricas, el Alto Ebro, la Cordillera Ibérica, los Pirineos y el Sistema Central. Y se pueden producir algunos chubascos de carácter débil en algunos otros puntos de la mitad norte peninsular. Serán de nieve los sistemas montañosos. En Canarias hay posibilidad de lluvias, pero poco cuantiosas en el norte. En la jornada siguiente, el sábado, pues el centro de la borrasca sigue alejándose y tiende a estabilizarse la atmósfera, sobre todo en la primera mitad del día, aunque seguirán produciendo chubascos tormentosos en Baleares y Cataluña, sin descartarlos en el estrecho y en las costas mediterráneas, así como en la vertiente cantábrica, el Alto Ebro y los Pirineos. Por la tarde tenderá a aumentar, en cambio, la nubosidad y el riesgo de chubascos irá en aumento. Nevará en todos los sistemas montañosos y habrá intervalos de vientos fuertes en el norte y en las costas mediterráneas, sobre todo en la cuenca del Ebro. En la jornada siguiente, el domingo, pues inestabilidad casi generalizada, afectando sobre todo al centro y al sur peninsular. Seguirá nevando las cordilleras y habrá muchísima nieve ahora que está acabando la temporada. Habrá heladas débiles, como las ha habido también esta noche, en algunas capitales castellano-leonesas, incluso en Cuenca también ha helado. Se acerca esa otra borrasca que afectará sobre todo al principio en las regiones occidentales y si llega a ser de gran impacto, como decía, se llamará Lawrence. El martes, pues muy inestable en el sur y en las regiones mediterráneas y mucho menos en el norte. Y el jueves, pues disminuirá sensiblemente la inestabilidad. Ya veremos si es el final de este episodio de lluvia, porque eso está todavía por ver. Pero bueno, por de pronto parece que el día de San José, con un poco de suerte, pues la noche grande de las fallas podrá tener lugar sin que la lluvia venga a aguar la fiesta, nunca mejor dicho. Bueno. Y al día siguiente empieza, como sabes, la primavera, el día 20. Así
sí,
que...
pero bueno, la primavera, esto no se despeja en una semana larga, ¿no? Vale.
Sí. Es el día 20 a las 10 horas y 2 minutos comienza la primavera en la península, claro, una hora menos en Canarias.
El día que salga un día de primavera bueno de esos, de además que se nota el picorcillo, vamos, la gente se va a tirar a la calle como loca, ¿eh? En todas partes.
¿Cómo?
Vamos a ver. Que el día que salga el sol gordo, que venga sí. Un día de primavera de verdad... del sol que pica, luminoso, y la gente se va a tirar a la calle como loca.
Pues llegará de repente y dirá a la gente que el tiempo está loco, pero eso es así. De repente, en el momento en que se estabilicen las atmósferas, las temperaturas no tendrán nada que ver con las actuales. Eso es palpable, ¿no? Estoy seguro que ocurrirá. Y llamará la atención, pero esto ha ocurrido más de una vez.
Sí.
Yo creo que ha ocurrido casi todo a lo largo de la vida, ¿eh? Pero bueno, tú también creo que eres de esa opinión.
Yo soy de esa opinión, que el cambio climático es un cambio constante, siempre está cambiando el clima y va hacia un lado, va hacia otro, pero lo que pasa es que tenemos mala memoria a veces. Y yo creo que el año pasado, antes de la Semana Santa, también cayó. Y decíamos, bueno, que llueva ahora y luego no llueve en Semana Santa. Y bueno, pues llegó sí. La Semana Santa y llovió lo más...
llovió.
Lo más grande.
Llovió como nunca, sí.
Bueno, sí. A ver esta. Oye, sí. Me dieron muchos recuerdos para ti. Estuve en el Palacio de Buenavista, que tú sabes, ahí está el cuartel general del ejército.
Sí.
Porque el GEME, el teniente general Enseñat,
sí.
A mí y a
sí.
Mi amigo José Ramón Estevez nos... hizo embajadores de la marca Ejército.
Sí.
Eso, que es una cosa muy seria y muy importante. Y allí me dije, oye, Maldonado, ¿por qué no se lo ha traído usted? Digo, porque mire, porque está mirando el satélite todo el día.
No, hombre, yo es que tengo muy buena relación con los tres ejércitos, pero vamos, sobre todo con el del aire, pero yo he visitado también 3 o 4 veces la sede del GEME, sí.
Es que además es un palacio bárbaro, porque ese fue la sede del gobierno de la República, ahí están las fotografías y la mesa del Consejo de Ministros que presidía Azaña. Luego Azaña, cuando ya fue jefe de la República, se fue al Palacio Real, llamaban el Palacio Nacional, pero durante ese tiempo estuvo allí. Y está ahí, y está el sofá donde mataron a Prim, y está, bueno, todo.
Ah, sí.
Sí, es una maravilla. Y luego, el ejército de tierra y la gente de la jefatura de Estado Mayor, que es extraordinaria y que nos dieron un día magnífico. Yo le quiero agradecer al ejército este nombramiento. Va a ser embajador de la marca Ejército, el mejor que tengan. Ya me encargaré. Y ayer estuve en Canarias, que estuve con la gente de Cofarca, la cooperativa farmacéutica, y oye, la verdad, estaba muy agradable Gran Canaria.
3 años viví yo allí.
¿En Gran Canaria? Sí. ¿En Las Palmas?
En Las Palmas, sí, 3 años. Estuve destinado en Gando. Mi primera sisobara la tracé allí. Fue mi primer destino como funcionario, hasta que me fui a Televisa. Bueno, luego estuve destinado en el Estado Mayor del Aire, tuve varios destinos antes de irme a Televisión Española. Y en el Estado Mayor del Aire coincidimos un día, cuando tú estabas en otra emisora,
sí.
Que hiciste el tiempo allí con motivo, creo que del 50 aniversario de la creación del Ejército del Aire.
Sí, yo he estado en el Ejército del Aire algunas veces, además tengo mucha familia en el Ejército del Aire. Sí. Y oye, ¿y en Las Palmas dónde vivías?
En Las Palmas vivía muy cerquita de Santa Catalina. Muy cerca del parque de Santa Catalina, muy cerca de la playa.
Muy cerca de la playa, no, de las canteras.
Muy, muy cerca de las canteras, sí, sí. Pero como siempre estaba nublado, casi siempre, y allí abundan las nubes cuando sopla los vientos de norte, que casi siempre es gris, pues no se disfrutaba. Todavía que irse al sur, sí, ya te iba a más palomas y aquello era otra cosa. Una vez que pasaba el aeropuerto, ya era un cambio radical y era una maravilla, porque las playas son preciosas, maravillosas.
Espérate, María Luisa, ¿puedes repetir otra vez lo que has dicho? Ah, que es muy tarde. Que es muy tarde, me dicen. Que...
Ah, bueno.
Yo me llevaría hablando de Las Palmas media mañana, porque me gusta mucho Gran Canaria. Tic-tac, sí. Tic-tac. Bueno, están aquí, que corte ya.
Bueno,
que seguimos hablando, ya te cuento más cosas.
Un abrazo, amigo, muchas gracias.
Adiós. A ver, que es muy tarde, Ángela, que es muy tarde.
Herrera y Cope.
Pues mira, seguimos esperando a que Rusia responda al acuerdo de alto el fuego pactado entre Estados Unidos y Ucrania. Putin dice que está a favor de una tregua, pero con sus condiciones, una excusa para seguir con la guerra, dice Zelensky.
Todos hemos podido escuchar la previsible respuesta de Vladimir Putin. Se está preparando para rechazarlo. Tiene miedo de decirle directamente a Donald Trump que quiere seguir con esta guerra y seguir matando ucranianos.
Es noticia también hoy el aviso que hacen las aerolíneas. Están en riesgo rutas a Canarias y Baleares y el gobierno, dicen, no paga la deuda que tiene con ellas y que cifran en más de 800 millones de euros, deuda a cuenta de la subvención del 75% de los billetes a residentes a las islas y también en Ceuta y Melilla. El gobierno dice que se va a arreglar, pero el presidente de la patronal, Javier Gángara, denuncia que la situación es insostenible.
We deeply regret this. En el caso bastante probable de que se prorroguen los presupuestos generales del Estado, volveremos a tener esta situación y esto se puede convertir en una bola de nieve.
Y hoy educadores sociales de toda España se manifiestan para exigir que se mejoren sus condiciones laborales y también su seguridad después del asesinato de Belén, presuntamente a manos de los menores que tutelaba en un piso de Badajoz. La investigación continúa. Y en el partidazo de COPE, polémica derrota de la Real Sociedad en una noche europea en la que Athletic y Betis se meten en cuartos. Bruno Casar.
Polémica porque la Real Sociedad tuvo que hacer frente a dos penaltis y una expulsión que son dudosos en la derrota de los de Imanol, 4-1 ante el Manchester United, con la que dicen adiós a Europa. No así el Athletic Club, que se impuso 3-1 a la Roma, ya visualizan en cuartos de la Europa League al Rangers escocés en la Conference, goleada del Betis 0-4 y próxima parada en cuartos Jagiellonia polaco para los dos. Partidos de ida el 10 de abril, la vuelta el jueves santo, día 17. Tenemos en directo la segunda sesión de libres del Gran Premio de Australia, que abre la temporada en Fórmula 1. La primera tanda, el más rápido ha sido Norris, Sainz segundo, Alonso octavo y esta madrugada victoria de Carlos Alcaraz en Indian Wells, 6-3-7-6 ante Cerúndolo. Va a jugar las semifinales ante Jack Draper.
¿Cómo viene la prensa aquí? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Viene con esa negativa de Sánchez de ir al Parlamento para aprobar más gasto militar, lo que lleva a los editoriales a calificar la situación de insostenible y a pedir la convocatoria de elecciones. El Mundo pide respeto para la democracia, Sánchez. El País habla de una anomalía de la que todos son responsables y echa la cuenta de que los planes de la Unión Europea y la OTAN implicarían hasta 6.000 millones de euros de gasto militar en España cada año. Sánchez se escuda en Europa para esquivar al Congreso, titula ABC. Añade que la ronda de entrevistas de ayer confirma la soledad de un presidente abandonado por sus socios de izquierda y sin explicar todavía cómo cumplirá con ese aumento obligado de la inversión en defensa. Todos los periódicos además cuentan hoy cómo los correos descubiertos por la UCO de la Guardia Civil demuestran que la plaza del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz estaba adjudicada de antemano. El mensaje interno entre dos directores de conservatorio, dice La Razón, delata el enchufe. Hay novedades en el caso Ábalos. Titula ABC, el instructor amplía la causa contra Ábalos a la contratación de su escort. El Supremo pide los contratos de Jessica Rodríguez en dos empresas públicas en las que cobró sin trabajar. En fin, con este panorama, los periódicos hacen una parte esta mañana, con suplementos incluidos, para recordar que hoy se cumplen 5 años del confinamiento. El periódico de Cataluña, por ejemplo, relata las lecciones no aprendidas de esta crisis sanitaria y subraya el dato de que 1 de cada 4 infectados por el virus desarrolla COVID persistente. Como titula 5 días, el arancel al vino de Trump hace temblar al sector en España. España exporta cada año, recuerdan los diarios, 400 millones de euros en vino a los Estados Unidos. Y tras el no de Rusia a una tregua de un mes en la guerra, hoy destaca la Andete en ABC que Trump admite que negocia ya con Rusia el reparto de Ucrania. supondría ceder a Putin la anexión del territorio ucraniano invadido, incluida la central nuclear de Zaporilla.
¿Y la letra pequeña?
Pues la noticia adelantó ayer el periódico belga Le Soir, es comentada esta mañana en la mayoría de diarios. Hay un nuevo caso de corrupción en la Eurocámara. Hasta 100 policías registraron las oficinas en Bruselas de Huawei. Aunque hay pocos detalles en la investigación, el gigante tecnológico estaría involucrado en el pago de comisiones a una quincena de eurodiputados, algunos en ejercicio, otros antiguos parlamentarios, para hacer lobby en favor de la compañía china. Los periódicos recuerdan, por cierto, que lo de ayer salta unos dos años después del llamado caso Qatar Gate, una trama de sobornos de Qatar y de Marruecos que implicó a varios eurodiputados y que sigue investigando la justicia belga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Hola, Alberto, buenos días.
Hola, perdón, que tenía el micrófono bajado. Bueno. Escúchame, nada, te decía que un poco y tranquilo, porque nos ha tocado el coco de la competición.
Pues sí, el Jagiellonia Białystok es sí. El temible equipo que está arrasando en Polonia. Sí. El fútbol polaco ahora mismo está de moda. Y Afimiko Pululu es el ratón del área. Bueno, el heredero de Lewandowski en Polonia.
Sí, es verdad. Sí.
Y vamos a ver cómo salimos de esta.
Los sí, éticos. Bueno. Oye, cuando ganas a los mejores de la competición, sabes mejor el título. O sea que,
eso es verdad. Bueno, ¿hoy dónde ponemos el foco?
Pues sobre el lobo. Bueno, los ataques del lobo, porque todos los días se producen en España una media de 40 ataques a ganado. En Europa acaba de ponerse en marcha la rebaja a la protección del lobo. En España los ataques han subido un 20% en los últimos años, va por barrios, en Castilla y León un 40%, pero aquí su protección se mantiene. Encendemos el foco y te lo cuento. De 1.000 ataques al año, más o menos. Galicia, Cantabria, País Vasco, Aragón, La Rioja, Comunidad de Madrid. En Cantabria hace una semana, una manada de lobos mató a un potro enfrente de un colegio, el Rodrigo de Celis. Arrastraron el potro por la carretera y lo mataron en la misma puerta. Y una semana antes, en Paracuelles, a plena luz del día, eso de las 11 de la mañana, un lobo atacó al mastín de un ganadero y lo mató. Pero es que en esa zona, en la zona de Campo de Suso, los ataques son constantes, diarios. Y si nos fijamos en Castilla y León concentra cerca del 40% de los ataques. ¿Qué pasa? Que el lobo ibérico, como sabes, es una especie endémica y protegida, pero se extiende y está ganando territorio. Hace poco su territorio era el tercio norte de la península. Madrid, por ejemplo, no había lobos censados. Y hay ataques todos los meses, ¿no? ¿Cuánto ha crecido el número de lobos? Pues algo más de en 10 años hemos pasado de 11.000 ejemplares a 20.000 y subiendo. Su caza está prohibida en todo el territorio desde 2021, desde que el gobierno lo incluyó en la lista de especies protegidas. Y el crecimiento solo desde entonces, ya te decía, en Castilla y León ha superado el 40%. ¿Qué pasa cuando se produce un ataque? El ganadero tiene que avisar a los agentes forestales, tienen que hacer un informe con las pruebas que encuentren, ese informe se envía a la Junta de Evaluación Autonómica y esa junta determina si procede o no a la indemnización, que eso es un tiempo. ¿Qué pasa? Que no suelen ser suficientes. Es justo decir que en algunas comunidades han aumentado las indemnizaciones, pero, insisto, siguen sin ser suficientes.
Nunca un ganadero quiere que se le paguen los daños. Lo que quiere es no tener ataques de lobo, no tener los daños. Las indemnizaciones que hoy están percibiendo los ganaderos están por debajo de lo que es el precio del mercado. Los terneros de 0 a 6 meses tienen una compensación de 680 euros cuando en el mercado están a unos 1.400 euros el ternero.
Don Aciano Dujo, presidente de ASAGE en Castilla y León y ganadero. Se acaba de introducir en el Senado una enmienda en la ley del desperdicio alimentario que podría permitir que el lobo salga de la lista. La han apoyado PP, PNV y Junts. Pasa que todavía no está garantizado. No hay apoyos suficientes. Insisto, en Europa acaba de entrar en vigor la rebaja de la protección al lobo. Ha pasado de estrictamente protegida a protegida a secas. ¿Qué significa? Que la posibilidad de caza regulada se abre. Insisto, España no ha apoyado esta modificación y para el sector ganadero es imperativo, y tú lo sabes bien.
Es una barbaridad, es una salvajada, es una estupidez, es una idiotez completa de... Bueno, hay que darle las gracias a Teresa Rivera, la que ahora está por Europa y por mí, por ahí se puede quedar el tiempo que quiera. Bueno, vamos a otra cosa. Me alegro de saludarte. Viva el Betis. Adiós, adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Bueno, ¿y el ruido cuál es, MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. ¿Recordabas tú lo que pasaba hace 5 años, aquel 13 de marzo de 2020? El COVID, la COVID acechaba y nos mandaba para la casa. En ese momento creíamos que llamaba el COVID y luego ya descubrimos que era la. Bueno, anoche Televisión Española hizo un especial que se antojaba ruidoso porque se emitía un documental sobre las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid, las muertes de los ancianos. 7.291 se titula el documental, o sea que con eso ya sabemos de qué va. Lucía Méndez es tendencia y lo es la periodista por casi cerrar el especial con un comentario que le ha hecho ganarse un montón de odio en redes.
Yo estoy convencida de que Isabel Díaz Ayuso hizo todo lo que pudo, como todos los jueces lo han dicho, los que han archivado las causas penales.
Y lo hemos comentado.
Estas palabras que utilizan las familiares de las personas que murieron, que son verdad, reparación y justicia, es como si hubiera un atentado terrorista. Es decir, el virus mató a las personas. No. Nadie mató a las personas. Ni Pedro Sánchez, ni Fernando Simón, ni Salvador Illa, ni Isabel Díaz Ayuso, ni su consejero de Sanidad. Es decir, ya está bien.
Bueno, pues por decir esto...
No me parece muy sensato lo que ha dicho.
Bueno, en cualquier caso, a ella la llaman para que dé su opinión. Entonces la puede dar, ¿no? Digo yo, vamos, es que es increíble esto. Es una presión por cualquier cosa insoportable. Y en la Asamblea de Madrid, pues sesión muy bronca por lo mismo. Ayuso no participó en la larga ovación que se dedicó a los familiares de los fallecidos en las residencias y eso fue la gota que colmó el vaso del ambiente que se vivió en el debate. Manuela Bergerot es la portavoz de Más Madrid y al otro lado de la red estaba Ayuso.
Y ahora dicen que solo eran 4.000. ¿Y con qué ligereza lo dicen? Como si eso les exculpara de la
silencio.
Gravedad.
¿Cuánta gente murió en España? No se sabe. Les da igual. 120, 130.000. No saben ni las cifras. Silencio. Y los demás hemos estado callando porque nos daba vergüenza utilizar las víctimas como hacen ustedes.
Silencio, señorías,
que, por
favor.
Tanto, sobre los hombros de Pedro Sánchez caen 130.000 muertos. Pero no les da vergüenza que lleguemos a este extremo.
Pues no hay que rascar mucho en este asunto para que vuelva el ruido, ya lo has visto. Uh-huh. Y por lo demás, pues más ruido. El que provoca el aumento del gasto militar que Sánchez discute con los grupos parlamentarios. Me fastidia un montón decir esta frase, pero ya lo dijiste tú. ¿Ves cómo estoy bien de felpudista,
sí,
esta mañana?
Sí,
ya
está,
lo dijiste tú, ¿eh?
Está felpudista, bien.
Sí, sí, hay juego de magia de Sánchez para conseguir aprobarlo.
Y todas aquellas cosas que tengan que pasar por el Parlamento, pasarán por el Parlamento. Como no puede ser de otra manera. Y otras cosas que tengan más que ver con la gestión del Gobierno de España, pues tendrán que ser aceleradas y gestionadas por el Gobierno de España. No hay mucho más debate en esta cuestión.
Es decir, que algunas cosas pasarán por el Congreso y otras no pasarán por el Congreso.
Sí.
Pero ya sabíamos
que
algo iba a pasar.
Y esta que no le interesa que pase por el Congreso, no pasará por el Congreso.
Pues no pasará por el Congreso. Bueno, de todas las reacciones hay una que sorprende. Esquerra Republicana de Cataluña dice que lo va a mirar con lupa y que necesitan más explicaciones. Pero Rufián le da el argumento a Sánchez, fíjate, para poder negociar con ellos.
Somos un partido, como ustedes saben, progresista, pues que no estamos de acuerdo con ninguna guerra, pero tenemos claro que la guerra está aquí y que el mundo no es como nos gusta que sea, sino como es. Y eso conlleva que tenemos que ser responsables y tenemos que ir más allá de la pancarta. En el no a la guerra, todos y todas estamos de acuerdo. Pero el mundo es complejo y más allá de nuestras convicciones, pues está la gestión y el gobierno de la situación. Nosotros eso lo entendemos.
Esto me lo apuntaba yo si fuera Sánchez, ¿eh? Uh-huh. Y cuando fuera se lo contaba, ¿no? Una cosa es que seamos pacifistas y otra es que el mundo esté como está. Y los del ruido bélico que dicen, pues hay una tregua esperando, haciendo puñeticas con los dedos, pero es que Putin se lo está pensando.
Rusia está de acuerdo con la propuesta de cese de las acciones militares, pero partimos de que eso debe llevar a una paz duradera y a eliminar los motivos originarios de la crisis.
Eso, que se lo está pensando todavía. Uh-huh. Zelensky dice que Putin, en el fondo, no quiere.
Todos hemos podido escuchar la previsible respuesta de Vladimir Putin. Se está preparando para rechazarlo. Tiene miedo de decirle directamente a Donald Trump que quiere seguir con esta guerra y seguir matando ucranianos.
¿Y Trump a todo esto qué está diciendo? Pues él, a su bola, está con Groenlandia. Dinamarca está muy lejos. Un barco atracó allí hace 200 años o algo así y dicen que tienen los derechos sobre él. No sé si es verdad, no lo creo en realidad. Realmente lo necesitamos para la seguridad nacional.
Pero hemos estado tratando con Dinamarca, hemos estado tratando con Groenlandia y tenemos que hacerlo. Realmente lo necesitamos para la seguridad nacional.
Es que es maravilloso el argumentario.
Me hace falta, me lo quedo.
Pues claro. Y que, vamos, que fue un barco allí, los daneses fueron hace unos años y dicen que es suyo. ¿Y eso quién lo dice? Es que es una nueva diplomacia que es maravillosa. Y mira, voy a terminar con música porque ya se ha remodelado, esto está haciendo ruido también, se ha remodelado ya la canción que nos va a representar en Eurovisión.
¿Ah, sí?
¿Sabes que le pusieron? Sí, nuevo equipo para darle una vuelta a todo el ruido de Melody, a ese diva. Hay menos intensidad en la canción, pero la cosa, Herrera, pinta como pinta.
Es la madre que madruga, es la artista sin cartel, con dinero, sin fortuna. Ellas son divas también. Es la fama, tu grandeza, la igualdad es mi.
Es decir, que le han puesto este fondico, ¿verdad? Tan tecnopop, tan pasado de moda, pero la cosa, te digo, que sigue sonando como sonaba, y eso ha hecho mucha ilusión en redes. Era mala y sigue siendo muy mala.
Si ella es libre cantando como un pez en el mar.
Bueno, la canción, en fin, la artista es buena, la canción es, me parece a mí, un poco regular, pero ha ganado tanta cosa regular Eurovisión.
Que eso te digo, tanta cosa hemos visto que...
Ahora, noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como el salmón noruego Carrefour por medios o enteros con un precio imbatible de 10,65 € el kilo. O la banana con un precio imbatible de 99 céntimos el kilo, válido en Península y Baleares. Hasta el 16 de marzo. El mejor precio garantizado. Carrefour.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Querido profesional, da igual que tu cliente sea de piscina pequeña solo para refrescarse o prefiera una grande para nadar. Para todos ellos, en Obramat encuentras lo necesario para cualquier proyecto de piscina y su mantenimiento. Gresite, porcerámico, bombas, cloradores salinos, productos químicos y todas las soluciones con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología
tecnología más moderna digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En la mitad de las casas con adolescentes, el principal motivo de conflictos tiene un nombre, y es el móvil. Que también es un alivio, ¿no? Saber que nuestra edad cronológica, que esa es inalterable, sin embargo, no tiene por qué corresponderse con la edad biológica. Bueno, vosotros cuando os vais de vacaciones, ¿sois de los que optáis por estos pisos, por los pisos turísticos?
Yo, es verdad que he optado por ellos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.